7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a luz de la linterna en una tarde en la que estamos contando el tiroteo producido en el norte de Francia, Iván Alonso.
En él al menos 3 personas han muerto y 4 han resultado heridos graves en un campamento en la localidad de Roye, al norte de África, Javier Fernández, Mar Domingo.
Los fallecidos son un hombre, una mujer y un niño de corta edad, según apuntan los medios franceses. Entre los heridos también hay un menor, además del autor de los disparos, y 2 gendarmes, uno de ellos en estado crítico. Las primeras informaciones apuntan a un ajuste de cuentas como la razón de los disparos, que han comenzado en torno a las 4:30 de la tarde. Hasta la zona del campamento ya se han desplazado más gendarmes, bomberos y autoridades locales.
Mientras vamos conociendo más detalles sobre el tiroteo de la semana pasada en el tren con trayecto Ámsterdam-París. El individuo que hizo los disparos vio un vídeo de cánticos yihadistas a través de su móvil cuando ya estaba dentro del tren.
Mientras aquí en España el gobierno ha presentado los nuevos presupuestos generales del Estado en el Congreso. El encargado de hacerlo ha sido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un pleno que continúa en estos momentos.
Con las 12 enmiendas a la totalidad a esos presupuestos que han presentado todos los grupos de la oposición, excepto UPN. Vamos hasta la Cámara Baja, allí está Cristina Sáez.
Acaba de terminar el turno de Izquierda Unida, que arrancando poniendo de manifiesto su deseo de que este sea el último debate de presupuestos de Montoro como ministro de Hacienda. Alberto Garzón está insistiendo en la necesidad de un cambio de política económica porque dice la realidad que quiere vender el gobierno con su discurso y con estos presupuestos no se corresponde con la que viven los ciudadanos.
Unos presupuestos generales que podríamos definir de fantasía. De fantasía por las predicciones, por las hipótesis en las que se basa, y de fantasía por el mundo que pretende reflejar.
Ha dicho también que este no es un gobierno liberal, sino uno que socializa las pérdidas, que interviene para ayudar amigos y que privatiza las ganancias. Ya ha tomado la palabra Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya. Escuchamos sonido en directo.
Viendo además la transferencia a las comunidades autónomas.
Sonido ustedes en directo desde el Congreso, debate de presupuestos para el 2016. También ha habido en este tiempo, en este día, tiempo para otros anuncios. El propio ministro Montoro ha dado buenas noticias a los funcionarios al avisar que el Ejecutivo aprobará próximamente la devolución de parte de la paga extra.
Ha dicho Montoro que será en los próximos consejos de ministros, por tanto, podría ser este mismo viernes. El titular de Hacienda confirmaba la devolución de ese 25% de la extra a este colectivo.
La intención del gobierno es que en los primeros consejos de ministros también se arbitre la fórmula legal para pagar otro cuarto de esa paga extra que fue desplazada en el tiempo en el año 12.
Otro de esos anuncios ha tenido que ver con el sistema de pensiones. Montoro se ha mostrado partidario a que el Estado aporte más para garantizar el pago de esas pensiones.
Precisamente en el Congreso, toda la clase política ha recordado a Txiki Benegas, el histórico dirigente socialista vasco fallecido hoy.
Todas las formaciones han querido rendir homenaje al diputado socialista más veterano en el Congreso. Uno de los primeros en dar el pésame a la familia ha sido el presidente del Gobierno, David Fernández.
Mariano Rajoy mostraba sus condolencias a la familia y reconocía la capacidad de Benegas para dialogar y llegar a acuerdos.
Era un adversario político, pero era un hombre competente, capaz, con el que se podía hablar y llegar a acuerdos.
Desde el PSOE, su dirigente Pedro Sánchez reivindicaba a Benegas como un político de trascendencia histórica.
Logró y luchó por la paz en el País Vasco, por la convivencia en el País Vasco. La verdad es que se va a un luchador socialista, un político de trascendencia histórica para el país, y le vamos a echar mucho de menos.
También la portavoz de UPyD, Rosa Díez, recordaba al exdiputado como un hombre brillante y comprometido con sus valores.
Creo que la política nacional ha perdido a un gran hombre, a un gran político, a un hombre brillante, a un hombre comprometido, coherente consigo mismo.
El pleno del Congreso despedía al diputado socialista guardando un minuto de silencio en su memoria.
José María Benegas, que estuvo a punto de ser lehendakari, fallecía a la edad de 67 años, víctima de un cáncer que le mantenía alejado de la actividad pública.
La Universidad Menéndez Pelayo rinde homenaje al novelista Miguel Delibes.
Cuando se cumplen 5 años del fallecimiento del escritor vallisoletano, el premio Cervantes, novelista y académico, es uno de los mayores referentes de las letras españolas del siglo XX. COPE en Santander, Jessica Quintero.
El camino, el hereje o los santos inocentes son algunas de las obras seleccionadas para destacar la honestidad y la honradez de la literatura de Delibes. Según la escritora Amparo Medina, su carga ética se echa en falta en muchos novelistas.
Él pensaba que la novela no tenía que ser algo que sirviera para entretener. Para entretener ya estaba en el cine, la televisión. Yo creía que la novela tenía que criticar, poner de relieve situaciones injustas, denunciar, nunca proponer soluciones.
Medina Baos cree además que los discursos de Delibes están de actualidad porque hace años que él ya denunciaba la intromisión en la vida íntima, la corrupción y el poder del dinero. dinero.
La Fundación Miguel Delibes sigue su legado con exposiciones, congresos y la publicación de varios libros sobre la figura del escritor.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania ha conocido con consternación hoy un suceso ocurrido el sábado en el metro de Berlín. Dos hombres insultaron a una familia de refugiados procedentes del este de Europa y orinaron sobre uno de los niños de 5 años. Otro de 15 resultó también afectado. Se trata de sin papeles y se fueron sin presentar denuncia, por lo que no ha sido posible sancionarles, a pesar de que los dos hombres han sido identificados y se les ha prohibido volver a viajar en este medio de transporte. Es uno de los hechos que componen la larga lista de ataques a refugiados en la peor ola de racismo que vive Alemania desde la reunificación. Esta tarde ha sido evacuada por amenaza de bomba la sede del Partido Socialdemócrata alemán después de que su presidente, el vicecanciller Sigmar Gabriel, visitase el centro de Heidenau para apoyar a sus refugiados. Mañana, por cierto, la canciller Merkel y el presidente Gauck visitarán también ese mismo centro de acogida. En la vecina Hungría, los refugiados están entrando ilegalmente a un ritmo de 2.000 por noche y el gobierno dice que se siente humillado por el escaso presupuesto que recibe de Europa para hacerse cargo de ellos, y en la también vecina República Checa, para evitar que los refugiados de tránsito se queden en el país, el gobierno los mantiene encerrados por miles en centros rodeados con alambradas.
Vamos hasta Londres, Begoña Pérez.
El gobierno británico planea castigar con penas de hasta 6 meses de cárcel a las personas que trabajen de forma ilegal, según contempla el proyecto de ley sobre inmigración que será presentado en otoño en el Parlamento. El viceministro de Inmigración, James Brokenshire, ha avanzado hoy que el gobierno conservador de Cameron seguirá combatiendo los abusos y dejará claro que Reino Unido no es blando en materia de inmigración. Sobre el accidente del avión militar el pasado fin de semana en Sussex, la policía cree que el número de víctimas, hasta ahora 11, no ascenderá a un número tan grande como se temía. No se han encontrado cuerpos sin vida después de la retirada de los restos, pero la búsqueda de víctimas continúa y se está viendo ralentizada por las inundaciones originadas por fuertes lluvias. Y el Big Ben se ha equivocado al dar la hora. Resulta que las campanadas del famoso reloj del Parlamento Británico se han adelantado hasta 6 segundos en la última quincena, y según su relojero se debe a que el gran reloj se ha vuelto temperamental.
Vamos hasta Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos son noticia los encuentros que el vicepresidente Joe Biden está teniendo para decidir si se presenta como candidato a la nominación demócrata. Este lunes, apuntan los medios, trató esta cuestión con el presidente Barack Obama durante un almuerzo privado en el que recibió la bendición presidencial para saltar a la arena. El vicepresidente ha señalado que anunciará su decisión al final del verano. Es noticia de portada en todos los diarios el lunes negro de las bolsas. En los mercados estadounidenses, Wall Street cayó más de un 5%, aunque luego se recobró un poco, y el índice Standard & Poor's 500 se dejó un 3,9%. Entre las noticias amables sobresale la condecoración de los jóvenes caballeros que frustraron el atentado en el tren de alta velocidad en Francia y que recibieron la medalla de la Legión de Honor de la mano del presidente francés François Hollande. Aquí están siendo tratados como héroes.
Terminamos en Marruecos con Beatriz Mesa.
La operación antiyihadista entre Marruecos y España pone de nuevo en alerta a ambos países. En Marruecos se han detenido a 13 jóvenes de ciudades como las de Aluceima, Sonador, al norte del país, Casablanca y Fez, al sur. Buscaban voluntarios para enviar al Daesh en Siria y en Irak. El cerebro de esta red de reclutamiento de adoctrinamiento, que ha sido arrestado en Madrid, ya había pasado por la prisión marroquí por su vinculación al yihadismo. Y uno de los 10 hackers más buscado por el FBI es un ciberactivista argelino, Hamza Benyalir, que ha sido condenado a pena capital por un tribunal americano. Ha pirateado 217 bancos, ha conseguido robar 4 millones de dólares que ha enviado a los países pobres de África, ha ayudado a la financiación de organizaciones no gubernamentales y ha conseguido también piratear páginas de ministerios de asuntos exteriores de varios países europeos. Con ello ha podido acordar visados a los jóvenes argelinos.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes, en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de Vox porque la presidenta de la formación en Cuenca ha recibido una paliza en la puerta de su casa. Por suerte, ya ha sido dada de alta. Pero también se habla de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. En cope.es preguntamos si son estos presupuestos los del bienestar, tal y como ha dicho el ministro Montoro. Y hasta ahora, el 65% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Emilia, sí, hasta ahora el gobierno lo está haciendo bien. Y en el Twitter del programa, Tomás comenta, qué mejor bienestar que salir de la crisis, luchar por conseguir empleo y poder vivir.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Pueden llamarnos al teléfono gratuito 900 50 60 06 o enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet, y para ello saludamos a nuestro experto, Alejandro Suárez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Spotify parece que se echa para atrás en su decisión de acceder a datos de los usuarios. Por lo visto, esto se ha producido tras la desbandada de algunos de estos usuarios al enterarse de las intenciones de la compañía de cambiar su política de privacidad. ¿Qué ha ocurrido y por qué es cada vez más importante cómo las empresas y las aplicaciones tratan los datos personales de los usuarios, Alejandro?
Es realmente curioso, pero efectivamente empresas como Spotify, que tienen millones de usuarios en nuestro país, yo creo que se han subido al carro del Big Data, se han subido al carro de poder hacer negocio con los datos personales, y ya que durante años lo han hecho empresas como Facebook o como Google, y aparentemente no pasaba nada, hay un montón de empresas que están intentando hacer lo mismo. Hace tan solo unos días, Spotify alertaba a los usuarios sobre cambios en su política de privacidad. Esa nueva política de privacidad establecía que el acceso de Spotify a los datos almacenados en los teléfonos de las personas que instalaban la aplicación era mucho mayor. La aplicación para escuchar música a través de Internet, se tomaba el derecho de poder acceder a nuestros vídeos, a nuestras fotografías, acceso a nuestro Facebook, a nuestros datos de monitorización de salud, como los que tienen los usuarios de iPhone que miden su salud, su ritmo cardíaco, su actividad física, los pasos que dan al día. Esto hizo una auténtica desbandada y una auténtica alerta en los usuarios de Spotify, que con muy buen criterio decían, yo escucho música a través de esta aplicación no tiene por qué saber ni por qué tener acceso a mis fotos o a datos relativos a mi salud. La realidad es que durante años hemos permitido que empresas como Facebook, empresas como Google, tengan acceso a toda esta información sin importarnos, y cada vez los usuarios son más conscientes de estos abusos de privacidad que usan todas esas empresas con objetivo publicitario, y poco a poco lo vamos impidiendo y lo vamos teniendo mucho más en cuenta.
Alejandro,
fíjate que, por ejemplo, hay una aplicación que yo invito a todos nuestros usuarios que tengan un teléfono móvil de la plataforma Android que hagan la comprobación. Hay una aplicación muy habitual, que es la aplicación de Linterna, que se descarga para usuarios de terminales Android, que si uno ve los permisos que ha dado a esa aplicación, ve que, por ejemplo, esa aplicación tiene permiso para leer nuestros contactos o nuestras fotografías, y eso no tiene lógicamente ningún tipo de sentido. Eso es porque hay empresas de marketing online y de publicidad detrás que se nutren, claro, de toda esa información, y a cambio nos dejan descargar esa pequeña aplicación.
Alejandro, ¿qué debemos autorizar y qué no debemos tolerar?
Uy, yo creo que debemos autorizar lo mínimo, lo más básico. Hay aplicaciones que, por ejemplo, necesitan la geolocalización, el saber dónde estamos en cada momento para darnos cualquier tipo de servicio. Eso puede ser lógico si, por ejemplo, utilizamos aplicaciones como Google Maps, que para decirnos cuánto tardamos de ir a un sitio a otro, lo primero tienen que de alguna manera identificar dónde estamos. Pero hay otras muchas que tienen o piden acceso a todo ese tipo de información y no lo consideramos, como en el caso que acabamos de comentar de la aplicación de La Linterna, en absoluto necesario. En ese caso es muy recomendable no permitir ese tipo de acceso y bloquearlo desde la configuración de nuestro smartphone.
Alejandro, hace unos días la policía alertaba de un fraude con el reclamo de vales de Mercadona. Al final se pedía un número de teléfono, que se compartieran los contactos personales, vamos a lo mismo otra vez, y que se llamara un número de tarificación especial, vamos, de esos que te clavan, vamos, de esos que te cobran muchísimo, ¿no?, por minuto. ¿Qué ha pasado y cómo podemos evitar caer en este tipo de fraudes?
Efectivamente, esto es un fraude ya. Igual que antes hablábamos de un abuso de privacidad, que puede incluso llegar a ser un delito, ojo, esto ya es un fraude en toda regla. Efectivamente, la policía alertaba que había aparecido por WhatsApp unos mensajes en los que invitaban a participar en sorteos de vales de Mercadona de 150 euros y para eso pedían información. Esto ha sido un fraude que acababa efectivamente en un número de tarificación adicional y en recopilar información personal de estos usuarios. La policía nos recomienda dos cosas. Primero, que utilicemos, si alguien ha caído en este fraude y ha dado datos personales, que utilice herramientas como Google Alerts para buscar si nuestra información personal, la información que hemos facilitado a través de esta aplicación, aparece en algún momento en Internet. Y que si es así, denunciemos dónde aparece, por qué y, por supuesto, ejerzamos nuestro derecho de cancelar que esa información esté colgada online. Uh-huh. Y estas aplicaciones, realmente estos mensajes virales, son difíciles de contactar, difíciles de detectar. En primer lugar, hay que desconfiar. Generalmente las grandes firmas, la policía con cadenas de mensajes, no utilizan estas herramientas de comunicación como sitios de comunicación uno a uno con el usuario. Es muy difícil que te llegue una alerta de policía y hay muchos bulos, muchos OACs que se llaman, que llegan a través de esta forma, cadenas que te indican que posiblemente vaya a haber un atentado el próximo fin de semana en una ciudad, o que mejor no te acerques a un tipo de centro comercial porque está sucediendo algo allí. Estos son bulos que circulan y que circulan además, yo diría que desde el principio de Internet, desde los años 90, y que bueno, que vienen en oleadas y que circulan y son difíciles de detectar. Siempre recomendamos no facilitar datos personales, nunca rellenar formularios que te identifiquen, que digan tu número de teléfono, dónde vives, información personal de cualquier tipo, y siempre, y eso ya es muy fácil con las redes sociales, ir a la fuente de la información. Si Mercadona está haciendo un sorteo, como ha ocurrido, lo más fácil es preguntar por Twitter o por Facebook al propio Mercadona si tienen conocimiento de ello y si es verdad. Generalmente, si nos ha llegado a nuestro móvil y no está publicado en las redes sociales de Mercadona, ya de entrada tendríamos que desconfiar. Y luego hay un pequeño truco, sobre todo, por ejemplo, si recibimos spam telefónico a través de nuestro móvil o en nuestro propio domicilio, que es el introducir el número que nos está llamando en Internet. Hay páginas en las que los usuarios se agrupan para detectar si, por ejemplo, un número hace spam telefónico o un número es un fraude o desde un número concreto se está haciendo cualquier tipo de actividad irregular. Simplemente metiendo ese número de teléfono que nos llama en el ordenador a través de Google podemos llegar a conclusiones, incluso antes de descolgar, de quién está llamando y de si es una llamada con una sana intención o ya está siendo reportada en comunidades por parte de usuarios por algún tipo de triquiñuela fraudulenta.
Alejandro, más de uno va a hacer una ola cuando escuche la siguiente noticia. ¿Cómo es esto que un laboratorio ha logrado crear una batería de iPhone 6 que dura una semana?
Sí, yo la verdad que estas noticias me encantan, lo que pasa es que siempre le pongo la parte negativa al final.
¿Qué es?
Venga, sí, a ver. Un laboratorio ha diseñado una nueva batería, que bueno, que usa hidrógeno y que va a durar una semana en el iPhone 6. Qué pena que no lo hubiera desarrollado hace 3 o 4 años, porque el iPhone 6 es el terminal del pasado, es decir, sí. es el teléfono que todavía tiene un recorrido y tendrá un recorrido largo de quizá un año en el mercado, pero los teléfonos en los que ya se están trabajando, el problema que hay es que están ahí a la vuelta de la esquina dentro de un año y esta batería llegará ya para los próximos, y los próximos tendrán un procesador más avanzado, una pantalla más grande, requerirán más memoria, y esa duración de una semana, si tuviéramos esa batería y no fuera un prototipo ya en nuestro teléfono móvil, por desgracia, en los próximos teléfonos móviles que vayan a llegar, si ya la incluyen, a lo mejor dura tan solo unas horas.
Bueno, pues habrá que ver en qué queda todo esto. Alejandro Suárez, nuestro experto en redes, gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.
El 75% de los españoles que emigraron en 2014 lo hicieron a América, según la estadística del padrón de españoles residentes en el extranjero. Ponemos rumbo a este continente, pero en concreto a Argentina, para conocer la historia de españoles que han triunfado más allá de nuestras fronteras. Nadia Arón es chef ejecutiva de Nadia OF y del restaurante Urban de O Fournier. Bueno, lo suyo es la cocina y vamos a hablar con ella. Nadia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eres licenciada en farmacia.
Efectivamente,
y sí, te marchas a Argentina, a esta aventura.
Y sí, nos marchamos, vinimos a Argentina, Mendoza concretamente. Empezamos a venir en el año 2000, mi marido, José Manuel Ordega Fournier, compró una aquí en Mendoza, 300 hectáreas, él se dedicaba a hacer banca de inversión con el Banco Santander, y compró 300 hectáreas para empezar a hacer un desarrollo de vino, de enológico. Y bueno, empezamos a venir una o dos veces al año, y él empezó poco a poco a dejar su actividad bancaria, y ya vinimos con niños y colegios y matrículas ya para establecernos más definitivamente en el año 2006, hace 9 años.
¿Cómo fueron esos inicios, Nadia?
Y bueno, yo siempre he dicho que Argentina, concretamente Mendoza, es el único lugar de Argentina donde he vivido, es un lugar muy muy amable para, por lo menos a nosotros nos ha tratado muy bien. La gente es muy agradable y enseguida, la verdad que bueno, luego la proximidad del idioma, obviamente eso también ayuda, y es una mentalidad, una forma de ver la vida también muy mediterránea. Entonces, la verdad que en 2 semanas uno ya podía estar haciendo como las cosas habituales que hacía, por ejemplo, no sé, en Madrid, en una ciudad más pequeña, que muy lejos de Madrid, obviamente, pero bueno, difícil, es siempre complicado el desarraigo, pero hay como muchos colchones que te ayudan a ir en tu día a día, y la verdad que nos hemos sentido muy bien desde el principio.
Nadia, tu restaurante fue designado en 2011 como el mejor de Argentina. ¿Qué se ofrece en esa carta?
Y depende, porque vamos cambiando, voy cambiando el menú cada semana, tanto en Nadia OF, que es el restaurante con el que obtuvimos esta mención, como en el restaurante Urban de la Bodega Fournier. Vamos cambiando el menú cada semana, entonces, bueno, hay una influencia obviamente importante de lo que es la gastronomía española, pero bueno, tienes una multiinfluencia. Yo digo que es una cocina también un poco temperamental, depende de la estacionalidad de los ingredientes, de nuevas cosas que voy probando en la cocina para luego poder ofrecer al público. Siempre en todos los menús, es un menú de degustación en 6 pasos, hay algún plato que tiene un acento marcadamente español.
Uh-huh. Pero ¿cuál es la marca esa que os ha diferenciado, Nadia? ¿Cómo habéis conseguido que os vaya tan bien? Algo distinto ofreceréis, ¿no?
Y bueno, nos salimos un poco del tópico así de Argentina, que son las empanadas y el asado, que era, ya también ha cambiado bastante la gastronomía, por lo menos Mendoza, que es un lugar muy turístico y además muy turístico todo el año, de muchos extranjeros. En un primer momento se ofrecía asado y empanadas y era como lo más habitual encontrarse en cualquier restaurante de cualquier nivel. Entonces yo llego a dedicarme a esto sin haberme dedicado previamente a la gastronomía, y dije, no, yo no me voy a poner a hacer empanadas, y aquí llevan haciendo empanadas toda la vida y no me da tiempo a ponerme, digo, voy a ver qué es lo que yo voy haciendo mejor. Vamos a dar también un respiro de esta dieta a los extranjeros que llegan a Mendoza, y vamos a hacer una propuesta distinta, con platos muy basados también en la gastronomía tradicional. Tener pisto manchego, tenemos rabo de toro, nos encanta también los platos así de cuchara, de legumbres, de guisos largos, y bueno, yo creo que también parte de ese éxito era hacer una propuesta un poco diferente, pero muy coherente con el producto de muy alta calidad que tenemos aquí, que normalmente no se ofrecía de esa forma.
¿Y cómo lo hacéis con las materias primas, Nadia? No sé si lo encontráis todo ahí en Argentina, o de alguna manera tenéis que comprar productos en España para ofrecer esos platos de sabor español.
Y bueno, normalmente lo que hacemos es siempre ir al mercado primero, y en función de lo que hay, ahí preparamos. Aquí es como ese proceso inverso, no es primero vamos a pensamos en un plato y ahí salimos a hacer la compra, y que es mucho proceso de ir al mercado, de ver qué está llegando de estación, sobre todo con respecto a la fruta y la verdura. Aquí el pescado no es tampoco muy habitual, normalmente no tenemos pescado o marisco en nuestro menú. Y en base a eso es lo que trabajamos. Es difícil encontrar productos de origen español, jamón ibérico o otro tipo de productos. Entonces, bueno, el recorrido lo hacemos desde el origen.
Uh-huh. Nadia, el vino es fundamental, ¿no?
¿Perdón?
El vino fundamental, ¿no?
Perdona, justo se me está yendo un poco la...
El vino en vuestro negocio es fundamental.
Y fundamental. Y bueno, la verdad que se están haciendo unos vinos fantásticos aquí en Mendoza. Y bueno, también es un poco este menú degustación sirve de excusa para hacer un maridaje con cada uno de los platos, un vino distinto. Y bueno, el gran atractivo de Mendoza ahora mismo, independiente de la Aconcagua, que también, y la montaña, la cordillera de los Andes, que es un atractivo turístico importante, pero luego lo que ha sido el gran motor de lo que es el turismo, hotelería, gastronomía en Mendoza, ha sido todo el desarrollo enológico, enoturístico que hay aquí en esta zona. Todas son bodegas, si bien hay bodega, hay una tradición en bodegas muy antigua, pero son muchas bodegas nuevas que ellas tienen una concepción muy orientada al turismo. Entonces, todo esto pues hace que se muevan muchísimos pasajeros de prácticamente de todo el mundo.
Nadia Arón, chef ejecutiva de Nadia OF y del restaurante Urban de O Fournier, que ha emprendido esta aventura junto a su marido, José Manuel Ortega Fournier, presidente y fundador del grupo Bodegas y Viñedos O Fournier. Gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE y a seguir triunfando.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un beso muy grande a mi querido España.
Buenas tardes. Lo siguiente, línea directa.